Está el señor Miguel Brunote, tesorero Olimpia. Primero felicitándolo por la muy buena gestión de Olimpia. Sabemos la muy buena administración. ¿Cómo te va, don Miguel?
¿Qué tal, Arturo, y al resto del equipo? Bueno, estamos felices, ¿verdad?
Sí, me supongo que esa felicidad de ustedes, compartida con todos los olimpistas del país, las sensaciones que tenés, Miguel, desde tu gestión. En Olimpia, yo creo que estás cosechando éxito, producto de un trabajo estable, administrativo, bueno, ¿no?
Sí, sí, y que en el comienzo, digamos, no se reconocía tanto, es más, teníamos críticas, ¿verdad? Se hablaba de que no hay que festejar balances, etcétera, etcétera. La palabra proceso sonaba a grosería, inclusive cuando mencionábamos de que esto es un proceso. Pero bueno, sabíamos que se tenía que aguantar el embate al comienzo, por suerte los objetivos estaban muy muy claros cuando empezamos con la gestión, y yo creo que también se armó un lindo equipo de trabajo, donde cada uno en lo suyo, en lo que sabe, aportó su parte, y bueno, empezamos a cosechar ahora los frutos.
¿Tenés tiempo para que esta nota sea un poco extensa?
Sin problema, Arturo.
Bueno, Miguel, cuando tomás Olimpia, en tu cargo de tesorero, ¿cuánto dinero había por cubrir, por demandas hechas? Cuando vos ves, mirá, esto tengo enfrente, ¿cuánto fue? ¿Cuánto alcanzaba?
En realidad nosotros teníamos tres frentes graves, Arturo. Uno era una deuda de 36 millones de dólares. El segundo frente grave eran 87 juicios en marcha contra la Olimpia, algunos ya en una situación de embargo. Y también con amenaza de pérdida de puntos, el tema FIFA, etcétera. Y el tercer frente, que peleábamos apenas un quinto o sexto puesto en la tabla, ¿verdad? O sea, digamos que todo estaba mal. Y después el desorden que había en la administración, en la contabilidad, etcétera. Entonces, digamos que los tres frentes estaban complicados. Y de ahí que yo creo que la decisión correcta fue la de armar este equipo de trabajo. Y bueno, que cada uno se dedique primero a lo que sabe, por un lado, y después, sobre todo, priorizando en forma escalonada lo que es corto plazo, mediano plazo y largo plazo.
Vos hablás de cuántos millones decías cuando tomaste, cuando tomaron el
36.
Club. 36, incluyendo las demandas, es decir, 36, había una relación entre las demandas y la deuda.
Claro, había deudas de 36 millones y dentro de esas deudas, digamos, estaban el 87 juicios, pero no total de las deudas estaban, digamos, en la parte legal, sino una parte. Digamos, de los 36 millones habrán habido, no sé, 5 o 6 millones en demandas, y el resto eran demandas que se nos vendían.
¿Y cómo hiciste con los 36 millones? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se va abonando, pagando? ¿Y cómo hay que solventar independientemente todo lo que es el club?
Y yo te diría de dos formas, ¿verdad? Uno, y que fue la más importante, es sentarse a negociar con cada uno de los acreedores. O sea, poner la cara, invertir mucho tiempo y negociar con cada uno de ellos, hablar de realidades, explicar cuál es el plan que se tenía en mejora de ingresos, ya sea por el tema de sponsors, por tema de camisetas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, yo te diría ser honestos con los acreedores, ¿verdad? Ser honestos y decirle, mira, en este momento no se puede, esto es un juicio que a lo mejor va a terminar en 5 años, etcétera. Pero si querés cobrar, realmente es sentarnos y negociar.
Ahora, estos acreedores,
fue la primera parte.
Perdón, Miguel, los acreedores, ¿cuánto por ciento de jugadores, impagos, traídos, prima, deuda, salario, caído, cómo fue?
Y sí, yo te diría la mitad de esa deuda venía por ese lado.
¿Y la otra mitad?
Ya sea, digamos, de la parte de fútbol, por decirlo específicamente, ya sea jugadores, técnicos, etcétera, etcétera. Y después había también una parte grande con exdirectivos.
Que como olimpistas, hablaste con ellos, le dijiste, sé flexible, danos tiempo, renuncia a esto, acordamos, ¿así fue?
Así mismo fue, Arturo. Era sentarse, fueron 6 meses básicamente donde lo único que se hizo fue eso, ¿verdad? O sea, básicamente la prioridad era sentarse con los acreedores. La misma cosa se hizo, digamos, el equipo de asesores legales también en la parte legal, sentarse con cada uno con los que estábamos en juicio, en un tema legal, y buscar la forma comercial también, que también era gravísimo en el club no recaudaba absolutamente nada con relación a lo que gastaba, era sentarse y renegociar todo el tema de los contratos, el tema de la camiseta, también el tema de medición, que también fue clave dentro de todo el esquema de ingreso del Club Olimpia.
Ahora, cuando vos decís es presidente o es dirigente, ¿deja constancia que prestaron dinero al club y había que reponerlos?
Sí, o sea, nosotros nos encontramos de que efectivamente había una deuda, o sea, es importante que los que ex dirigentes tenían dentro del club, ¿verdad? Ya sea con préstamos, etcétera, etcétera. Y acá hay que decir de que, por suerte, los ex dirigentes demostraron mucho olimpismo y condonaron esa deuda.
¿El mayor a quien condonó fue Marcelo Recanati o no?
Sí, correcto, correcto. Ese fue digamos, el principal dentro de los ex dirigentes, pero hubo varios más con montos mucho menores, digamos. Pero por suerte, en todas las charlas que tuvimos con cada uno de ellos, entendieron bien cuál era la situación del club, cuál era el objetivo y de que efectivamente teníamos un proyecto serio. O sea, acá no era simplemente pedirles que condonen la deuda para que siga la fiesta, sino que le explicamos claramente a todos ellos de que nos ayuden, que condonen la deuda, y les prometíamos un Olimpia exitoso, un Olimpia que volvería por la senda que se merece en títulos, y yo creo que hoy estamos cumpliendo con ellos también.
Creo que la inversión más fuerte la hizo Marcelo Recanati, y él dijo, bueno, esto podemos darte, dijo, sí, yo creo que en una asamblea incluso se habló de lo que condonaba Marcelo.
Es correcto, es correcto. En una de las asambleas, muy al comienzo de nuestra gestión, reconocimos justamente esa parte por parte de la familia Recanati.
¿En qué momento, Miguel, dijiste, bueno, ahora podemos respirar?
Y yo te diría que hace más o menos un año se empezó a ver la luz al final del túnel.
Hace más o menos un año.
Yo te diría los primeros dos años fueron muy, muy complicados, y acá hay que agregarle que, a diferencia de una empresa a la que uno está acostumbrado a armar planes, etcétera, en el tema del fútbol, un lunes se puede cambiar todo el panorama, ¿verdad? O sea, uno tiene a lo mejor un proyecto bien armado, y bueno, en lo deportivo no te va bien, y ahí hay que tener la fortaleza mental de no desviarte del objetivo. Entonces, y esos primeros dos años fueron, yo te diría, los más complicados. Y Arturo, también hay que ser muy claro, el tema de dirigente de fútbol, no hay una universidad, no hay un colegio donde se aprende esto, sino que uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Y después de estar metido en estos cuatro años más o menos, podemos decir que aprendimos muchísimo. Hay que estar abierto a seguir aprendiendo, y ese aprendizaje hace que uno también, digamos, lo tome con un poco más de tranquilidad.
¿Cuántas veces dijiste a quien te quería cobrar la deuda, a un demandante, le dijiste, dame tiempo, dame tiempo? ¿Cuántas veces utilizaste esa frase?
Y yo te diría cerca de 600, 700 veces como mínimo, y a eso le agregaría otras 500 veces de mendigo, de verdad, de mendigo saliendo a buscar recursos, etcétera, ¿verdad? O sea, creo que nunca en mi vida mendigué tanto como en estos últimos cuatro años.
Bueno, y ruborizado, ¿no? Ruborizado, contando la verdad, Miguel, diciendo, yo no quiero pedirte, pero necesito pedirte. Que entiendan lo que vos querías y pretendías o pretendés para el club.
Sí, Arturo, yo te diría que yo creo que gran parte de lo que llegamos hoy es porque nos manejamos con mucha transparencia y también honestidad, ¿verdad? O sea, nosotros a los acreedores, pero también a lo que nosotros llamamos los socios del club, lo que son sponsors o todas las personas que de alguna manera nos apoyan.
Pidiendo adelantado.
Con total claridad, ¿verdad? Y con mucha honestidad.
Pidiendo adelantado, mira, necesito que me pagues, que adelanto, te puedo hacer un descuento. Dame ya, necesito ya ese dinero, así era, con los sponsors.
Sí, Arturo, pero también, digamos, el tema de los sponsors y también el tema de entidades de los bancos. Ah, no hay que olvidar, cuando nosotros entramos al club, el club debía a usureros, a financieras, pagando intereses astronómicos. Y la primera misión era ponernos en categoría 1 en el sistema bancario y después sentarnos con los directores de los bancos a renegociar las deudas, ¿verdad? O sea, si nosotros teníamos una deuda de $1,000,000 con algún usurero, al 20%. El tema era sentarse con un banco y pedir lo mismo, pero al 8%, ¿verdad? Ese tipo de gestiones. Y acá uno pone también su propia reputación personal en juego. O sea, uno se sienta con el banquero y le dice, mira, créeme, nosotros te vamos a devolver esta plata 2 años y te vamos a pagar puntualmente.
Y te dijeron, en ese momento te dijeron, no me falles, Miguel.
Sí, señor, por supuesto, no me falles, ojo que está tu nombre en juego.
Y el tema de la Asociación Paraguay de los Derechos del Fútbol, ¿recibieron algún dinero adelantado? ¿La situación se planteaba que había que recibir ya la televisión de los derechos de televisión, por ejemplo?
Sí, Arturo, nosotros efectivamente, especialmente al comienzo, pero también inclusive ahora, nosotros hemos negociado con la APF y tengo que decirlo, o sea, que efectivamente hemos recibido muchísimo apoyo en el tema de los adelantos por el tema de televisión.
Bueno, y los 3 millones, cuando hay un error o me decís, puedo decir, estás equivocado. Creo que Marcos Trovato en su primera etapa dijo, bueno, acá hay una fundación, ponemos 3 millones de dólares. ¿Ese dinero volvió a Marcos Trovato o está ahí? Para mover las piezas.
Sí, bueno, nosotros tenemos, te voy a responder de dos formas, Arturo, ¿verdad? Y te voy a responder, no es que quiero pedir la pregunta, ¿verdad? Pero el plan que nosotros teníamos era, en una primera etapa, que absolutamente ningún dirigente ponga un centavo en el Club Olimpia, ¿verdad? Entonces, para que tampoco ningún dirigente o ninguna persona específica se crea con el derecho de pedir algo que no le corresponde, ¿verdad? Que es una vieja enfermedad en nuestro fútbol, ¿verdad? Que pone plata el capo y el que decide las cosas. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Y efectivamente hace 3 o 4 años no hay absolutamente ningún dirigente o expresidente, como se decía muchas veces, que puso plata. Después, la segunda parte de la estrategia es que efectivamente los que pusieron plata en un comienzo, la idea es que tengan un plan de pagos de retorno, también con el tiempo, al igual que lo tenemos con otros acreedores, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades del Club Olimpia. O sea, en ningún momento hay un tema de apuro ni prioridad, sino que es un esquema financiero que tenemos armado para los próximos 5 años, donde nuestra primera etapa es el 2020, que es cuando tenemos de vuelta cambio de autoridad en el club.
Bueno, pero yo te mencioné los 3 millones que fueron como un auxilio en el momento de Trovato. No digo que él reclame, yo te aclaro para que no se entienda mal. Digo que eso está pendiente o se cumplió con la devolución.
No, por eso te digo, o sea, nosotros tenemos eso como un pendiente dentro de una estructura financiera, así como tenemos el tema bancos, etcétera, etcétera.
Cuando hablan de números, ¿cuántas personas son las que se reúnen para decir esto sí, esto no, esto podemos, esto no podemos? ¿Cuántas personas se reúnen para resolver?
Y depende del tema, ¿verdad? En el tema legales, por ejemplo, estamos hablando de un equipo de 7 personas. ¿Verdad? En la parte comercial son 6 personas, en la parte de fútbol inclusive creo que son 11 personas, es el equipo más fuerte, digamos, en la parte de fútbol, y en la parte financiera somos 3 o 4 personas.
¿Cómo se hace para que cada uno mantenga su territorio y no haya incidencia en decir yo te dije, decime, se respetan las áreas?
Sí, yo te diría que si hay una de las cosas que yo tengo que destacar de Marcos Trovato es eso, ¿verdad? O sea, armó un equipo, realmente un equipo de lujo, y le dio el poder a cada uno de los dirigentes en su rubro, en lo que sabe, en lo que conoce, y le dio la libertad de trabajar, ¿verdad? O sea, no, digamos que eso yo creo que ha sido una de las virtudes que se mantuvo, y eso hace que también cada uno, primero, que trabaje con más soltura, con más entusiasmo, porque se siente dueño de lo que está haciendo, y segundo, lo hace en base a una planificación que uno mismo puede seguir sin ningún tipo de interferencia.
Cuando hablamos del plantel de primera, que yo creo que es lo que el público, la masa societaria de Olimpia sigue, son los resultados, las consecuencias del fútbol de primera y las incorporaciones y contrataciones, ¿en qué momento dirán, bueno, con Garnero, con el presidente de club, vos, aquí está la lista de los jugadores de la próxima etapa? ¿Cuántos entran? ¿Cuándo salen? ¿Cuándo deciden?
En realidad, el departamento de fútbol, ¿verdad? Lo que te refiere, prácticamente está trabajando un semestre por adelantado. ¿verdad? Yo recuerdo cuando comenzamos, esto era prácticamente sobre el pucho, o sea, empezaba el torneo la próxima semana y todavía no teníamos todo armado. Ya los últimos torneos, eso se fue alargando, digamos, el tema de preparación. Y para decirte que lo que se refiere al apertura, de lo que se viene y también la Copa Libertadores, en realidad el equipo de fútbol ya está trabajando hace 5 meses más o menos, y de ahí que ya están muy, muy adelantados, lo cual a mí me sirve en la parte financiera para después armar el rompecabezas que necesito en lo que te refiere a primas y también a la mensualidad que tengo que tener en cuenta.
Vos hablaste de un presupuesto que rondaría los $700,000 y te pregunto, los de afuera, ¿cómo vienen? ¿Cuándo vienen? Hay dos de adentro que para nosotros ya está, que son Rodrigo Rojas y Canlia. ¿Y los de afuera quiénes son?
Mira, yo te puedo decir es de que en base a lo que yo recibí o fui recibiendo y sigo recibiendo del departamento de fútbol, hay un incremento importante en lo que es el presupuesto. Y te soy franco, en todas las últimas, digamos, temporadas o campeonatos, se trató más bien de mantenerlo bajo el presupuesto y tratar de pelear con lo que tenemos, ¿verdad? Pero esta vuelta se tomó una decisión en comisión directiva, la cual apoyo totalmente desde la parte financiera, de que vamos a incrementar cerca del 30% nuestro presupuesto y queremos armar un equipo que pueda pelear los 3 campeonatos, Arturo, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, hay un cambio grande en lo que se refiere al calendario del año que viene, que ya lo recibí, y que con el adelantamiento de la Copa Paraguay, más lo que es la apertura y con la Libertadores, básicamente ya no es pelear 2 campeonatos, tenemos 3 campeonatos. Entonces, ya está hace 4 o 5 meses se está armando el tema y simplemente ahora se está esperando que terminen los diferentes campeonatos, ya sea acá localmente o afuera, para hacer los anuncios correspondientes.
Bueno, también harán los anuncios y corresponderá, incluso puede ser la propia presidenta. Lo que te digo es que de los 4 jugadores que Olimpia incorpora, 4 o 5, ya están acordados, vos nos dijiste no hace mucho, o sí, hace tiempo dijiste, nosotros en noviembre tenemos que tener ya una idea para no ir a sobresaltos a última hora. Los que están o que se van a incorporar, ya están los nombres, ya está la aprobación, ya se tiene el presupuesto, ya está, ya incluís dentro del presupuesto los 4 nombres.
Esa es la tremenda ventaja que tengo yo ahora, Arturo, a diferencia de antes, que ya tengo eso, ya tengo números, ya tengo nombres, ya tengo todo armado. Lo cual a mí me posibilita ya armar mis planillas financieras a partir de enero del 19.
¿Son 2 de afuera?
Esa parte, por ejemplo, viste, ahí empezás a hacer preguntas que no te puedo responder, pero efectivamente hay, es una mezcla de jugadores de afuera y jugadores de adentro.
Digo porque hay probarse el 4 jugadores de campo extranjeros en el campo, digo, y eso puede favorecer en las negociaciones que hace Olimpia tener los 4 extranjeros en el campo si se aprueba.
Sí, y lo que pasa es que si querés competir con equipos argentinos y brasileros, Arturo, vamos a tener que hacer una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Hay que traer talentos de afuera, pero también tenemos tremendos talentos localmente. Yo creo que vamos a dar una sorpresa el año que viene.
Bueno, Miguel Brunote, tesorero Olimpia, agradeciendo tu deferencia. Vos sos el que comunicaba al jugador cuando decís, bueno, hasta aquí llegamos, quiero que comprendas, tenemos esta intención para el próximo año. ¿Quién comunica aquello que se van?
No, generalmente lo hace el departamento de fútbol mismo, ¿verdad? Pero también yo ya tuve, digamos, en algunos casos esa tarea, ¿verdad? Depende un poco de la situación en sí, pero generalmente se encarga el departamento de fútbol y me comunican a mí y después yo me encargo más bien de la parte burocrática con los asesores legales.
¿Vos sabías que Olimpia era esto?
La verdad que no. ¿Y la qué? Verdad que... Cuando entré y Marco me invitó a participar en la parte financiera y compañía, pensé que 1 hora al día, máximo 2 horas al día invirtiendo en el Club Olimpia sería diferente. Hoy yo te diría es un 90% de mi tiempo y eso no me lo esperaba, ¿verdad? O sea, realmente consumió mucho más tiempo de lo que esperaba, no solamente la parte laboral, sino también la parte privada, ¿verdad? Entonces, no me lo esperaba, pero bueno, cuando tenés noches como la noche, ¿verdad? Y tenés un año como esto, es una recompensa tremenda y te justifica todo el tiempo que uno le mete.
Vamos a la otra cara, el superávit de Olimpia, ¿cuánto es hoy?
El superávit.
Si hay un superávit, si vos decís, bueno, esto es positivo, acá tenemos esto para movernos, ya pagamos la deuda. Hoy Olimpia ya no tiene deudas. Las normales sí,
tenemos, pero las que ella, Arturo, las normales... No tenemos. Yo te diría, nuestra deuda hoy es una deuda de más o menos 4 millones de dólares, pero que yo te diría, es como en toda empresa, inclusive, Arturo, no existe empresa que no tenga alguna deuda, ¿verdad? O sea, es una deuda sana, es una deuda con banco y compañía. Deuda tenemos y superávit no tenemos. O sea, no podemos decir que estamos tranquilos en ese sentido. Tenemos que seguir remando y, sobre todo, repito, si hay un tema pendiente para mí, como para darle el broche de oro, es el tema de socios al día, ¿verdad? Estamos muy, muy bajo todavía. No estamos llegando al objetivo que era 15.000 socios al día para el 2018. Y bueno, vamos a seguir trabajando en ese tema.
Hacen una campaña de captación de socios, Miguel, pero vos no estás conforme. Nos dijiste una vez, Olimpia necesita 15.000. ¿Por qué el socio de Olimpia no toma conciencia de esto?
O sea, que yo creo que no es un tema del hincha olimpista solamente, ¿verdad? Porque si me decís que los otros clubes acá tienen otro tipo de, digamos, de balance positivo en el tema socio, lo aceptaría. Pero yo siempre lo comparo con Uruguay, donde los dos clubes grandes tienen aproximadamente 80.000 socios al día y nosotros peleando llegamos a 10.000. Yo creo que es una mentalidad nuestra, como paraguayos, ¿verdad? O sea, que prefiere comprar cuando puede la entrada y compañía. Pero lo que tiene que entender el hincha es de que realmente, si queremos llegar a cosas importantes, como lo llegan los clubes de otros países, la clave es tener una masa de socios que nos dé esa tranquilidad de ingresos mensuales, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir empujando, pero realmente sería lindo que el hincha se asocie, no porque le regalamos una camiseta o por alguna amnistía ni nada, sino que se asocie porque se sienta identificado con los objetivos que tiene el club y con los resultados que estamos mostrando.
Me olvidé de preguntarte a lo personal, título personal, tuviste que aportar lo tuyo a título personal en las deudas anteriores. ¿Y cómo se hace? Yo no voy a poner yo mientras cobro. Yo creo que lo habrá hecho, ¿no?
O sea, es que, como bien dijiste, ese es un tema personal y prefiero no tocarlo.
Pero lo hiciste.
O sea, es que ese es uno de esos temas, Arturo, que prefiero no tocarlos, prefiero hablar del, digamos, de las horas hombres que uno mete que del tema financiero, porque realmente yo creo que la parte financiera que cada uno de nosotros puso ya entró en la línea de la política que te dije, que ningún directivo pone plata.
Está bien, pero o sea, en lo administrativo tuyo como empresario y en el club, ¿hay una marcada diferencia en lo que vos haces en tu empresa y en el club?
Sí, por supuesto. Repito, acá el lo que no tenés en una empresa es que semana a semana te pueda cambiar el panorama, ¿verdad? En una empresa son más bien temas semestrales o anuales, ¿verdad? Y en el tema este del fútbol, vos un lunes podés ser el ídolo y el próximo lunes sos el peor. Entonces, a eso hay que acostumbrarse y hay que saber administrarlo.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias por este tiempo, por robarte tanto tiempo en esta entrevista para que el público aficionado sepa, el público de Olimpia concretamente, y cerrando esto, ¿cómo se proyecta? ¿Ya está todo planificado del próximo año con jugadores que quedan en el plantel, otros que vienen, otros que se van, pretemporada, amistoso? ¿Ya está establecido?
Sí, está totalmente armado. Hay algunos pequeños detalles que faltan, pero está totalmente armado. Y el olimpista puede tener la tranquilidad de que, digamos, vamos a entrar a un primer semestre, digamos, inclusive mejor armado de lo que fue el 18.
¿En el CIDE va a ser la pretemporada y amistosos en Buenos Aires hay?
Sí, en eso se está trabajando, exactamente, Arturo.
¿Vos necesitas de los amistosos en función de la recaudación también, ¿no? Para poder solventar lo otro? ¿Olimpia necesita los amistosos? ¿Va a salir? ¿Va a jugar afuera?
Sí, a nosotros cualquier tipo de ingreso nos sirve. Pero además creo que por la parte deportiva también es interesante, ¿verdad? O sea, si se logra armar este esquema, yo creo que en los dos temas, en lo financiero, pero también en lo deportivo, puede ser sumamente interesante.
¿Garnero pedirá algún reajuste para lo que viene? ¿Está establecido con la continuidad del técnico?
No, nosotros con Daniel Garnero firmamos ya contrato hasta diciembre del 19. O sea, no, ya está todo establecido, está todo armado. Y así mismo ustedes lo habrán visto en las últimas semanas o meses, que también con casi todos los jugadores claves también ya se firmó contrato hasta para toda la temporada. Entonces, Y creo que el cuerpo técnico es clave en el éxito que tuvimos, y fueron los primeros que ya se renegoció y ya se firmó hasta diciembre del 19.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias por todo este tiempo, por ponernos hoy en conocimiento de cómo se mueve esta diligencia del Olimpia, en el cual el señor Miguel Bonote es el tesorero con enorme responsabilidad, con son los números especialmente. Felicidades por el título, Miguel, y hasta cada instante.
Muchas gracias, Arturo, y que tengan un buen día.
Gracias, Miguel Bonote, tesorero del Olimpia.